hemos tocado todavía el tema de bases, sí, de bases, sí, de núcleo, ¿no?
No, esto lo veremos entre esta sesión y seguramente más bien la próxima sesión, ¿vale? Entonces, hoy, entre hoy y la próxima sesión, y lo que no nos dé tiempo a hacer, oye, pues os grabaré un vídeo mañana cortito, hacemos todo el tema de espacios lineales y el tema de espacios lineales, perdón, de espacios lineales, de aplicaciones lineales, el tema de núcleo e imagen o rango de la aplicación lineal entra dentro del tema de las aplicaciones lineales. Vale. Pues nos faltan aquí Alex y Juan Mao.
Alex y Juan están.
Vale, pues ya estamos todos.
Y Roberto también.
Creo que ya estamos todos. Vale, pues voy a darle a grabar por si acaso. Yo estoy grabando la pantalla del ordenador. Y pongo la pizarrita. Pizarrita. Y como era para grabar las acciones, iniciar la grabación. Bueno, estoy grabando, no se graba la pizarra, pero lo que haré será subir a la Academos la grabación de mi escritorio que estoy haciendo con un programa de grabación de escritorio que es con el que os grabo los vídeos. Entonces vamos a hacerlo a partir directamente de Teams. Y a partir de ahora, si queréis, lo haremos siempre con el Teams. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a hablar de aplicaciones lineales. Entonces, si por ejemplo tenemos el espacio tridimensional R3 y cogemos un vector, os estaba poniendo un ejemplo de una aplicación lineal, que una aplicación que por ejemplo coge un vector cualquiera y lo que hace es llevarlo a la proyección en el plano z igual a 0. Entonces, esta aplicación sería la aplicación que coge un vector cualquiera, x, y, z, y lo lleva a x, y, 0. Sería una aplicación que va del espacio R3 en el espacio R3. Entonces, aplicaciones lineales hay muchas y de muchos tipos, pero todas cumplen dos propiedades que es la que las hacen que sean aplicaciones lineales. Otra aplicación lineal puede ser, por ejemplo, coger un vector y cambiarlo de signo. Entonces pasaríamos a tener el vector, este vector de aquí, en vez de ser ese, pasaría a ser este de aquí. Otra cosa que podemos hacer con el vector es multiplicarlo por 2 y el vector en vez de ser este, pues pasaría a ser el vector multiplicado por 2. Entonces, hay muchas aplicaciones lineales y todas ellas cumplen las dos propiedades de ser una aplicación lineal. La primera de ellas es que es lo mismo sumar las imágenes de dos vectores, esto le llamamos la imagen del vector V y la imagen del vector W, que hacer primero la suma y luego la imagen. Me da igual hacer primero la suma y luego la aplicación que primero la aplicación y luego la suma. Es lo mismo. Eso es lo mismo que decir que la aplicación es compatible con la operación de sumar. Entonces, esto lo que implica es que si yo estoy haciendo la suma de dos vectores y luego hago la imagen, pues es lo mismo que considerar las imágenes de los vectores y sumarlos. Me estoy repitiendo, entonces es lo mismo. Otra cosa que se tiene que cumplir es que la aplicación también tiene que ser compatible con la otra de las propiedades de los espacios vectoriales, que es el producto con escalares. Entonces, esto significa, por ejemplo, si alfa es igual a 2, que el doble de la imagen de un vector es la imagen del doble del vector. Porque si coges el vector y lo multiplicas por menos 1 y aplicas la aplicación, es lo mismo que hacer la aplicación sobre el vector original y luego multiplicarlo por menos 1. Entonces, una aplicación es lineal cuando es compatible con ambas operaciones de los espacios vectoriales. Entonces, yo no he visto ningún ejercicio en los exámenes de los últimos 5 años en los que se obliguen a trabajar con la definición de aplicación lineal. Esto de aquí es la definición de lo que es una aplicación lineal. Y a veces se agrupa todo en una misma propiedad que dice que f de alfa v más beta w es alfa por f de v más beta por f de w. Esto es cómo se escriben las dos propiedades, pero cuando se escriben juntas. Y lo mismo me da que la definición sea esto de aquí, que sea escribir estas dos propiedades por separado, porque es equivalente dar las dos propiedades por separado que esta. Al final, esto lo que dice es que la aplicación es compatible con la operación suma, y esta condición lo que te dice es que la aplicación es compatible con la operación multiplicar por un escalar. Y entonces, el tema de las operaciones lineales de las aplicaciones lineales es interesante porque transforma espacios vectoriales en otros espacios vectoriales diferentes. O en el mismo, depende de cómo esté aplicando la aplicación lineal. Y nosotros resulta que las aplicaciones lineales nos las pueden dar de dos maneras. Nos pueden hablar, por ejemplo, de una aplicación lineal, como podría ser, por ejemplo, f de x y es igual a 2x más y, x menos y. Esto es una aplicación lineal. Y es lineal, para comprobar que es lineal, tendríamos que comprobar que se cumplen estas condiciones. Y en realidad, ¿qué hacen las aplicaciones lineales? Pues lo que hacen es que en cada componente del vector que proporcionan, lo que tienes es una combinación lineal de las componentes del vector origen. ¿Vale? Este es el vector origen, este es el vector imagen. Tú coges el vector origen, le haces la f y te vas al vector imagen. Esto es la imagen del vector XY. Este vector de aquí es la imagen del vector XY. Entonces, cada componente del vector imagen tiene que ser una combinación lineal de las componentes de las core, las de las componentes del vector imagen, del vector origen, del vector original. El lápiz escribe más finito. ¡Hala, Jaime, la goma no! Combinación lineal. Ah, claro, es que esto es la goma, Jaime. Hola. No puedo escribir más finito. Quiero escribir más finito. Bueno, es igual. Entonces, esta es una manera en la que nos pueden dar una aplicación lineal, pero a veces es más común o más práctico que nos den una aplicación lineal a través de una matriz. Y es que hay una propiedad de teoría que lo que nos dice es que todas las aplicaciones lineales cumplen que tienen una matriz asociada en función de unas bases. Entonces ya hemos visto lo que es una base. Una base era un conjunto de vectores en los que tenemos la información necesaria para trabajar con ese espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, en R3, que es un espacio que tiene dimensión 3, las bases tienen tres vectores y la base típica es la base canónica. ¿Vale? Esta es la base canónica. Y entonces, cuando tenemos una aplicación en R2, esta que es de R2, la base canónica es esta de aquí, 1, 0, 0, 1. Entonces, cuando estamos en R2, podemos sacar la matriz de la aplicación F. Cada aplicación lineal tiene asociada una matriz. Y cada matriz define una aplicación lineal. ¿Cómo hacemos esto de sacar la matriz de una aplicación lineal? Pues cuando la matriz va a variar en función de la base en la que estemos. Cada espacio siempre lo vamos a considerar con su base correspondiente. Pero al final la idea es que las bases, como son ese conjunto mínimo de vectores que te proporcionan todo el espacio vectorial, en lo que hablábamos en el vídeo ese que os subí, que era el vídeo de las coordenadas, esas coordenadas van a codificar toda la información que necesitamos sobre los vectores en función de la base en la que estemos. Entonces, recuerdo lo que eran las coordenadas. Si yo escribo un vector de R2, por ejemplo, un vector XY, el que sea, como combinación lineal de los vectores de una base, por ejemplo, de los vectores de la base canónica, llamábamos coordenadas a los coeficientes por los que multiplicamos los vectores de la base para que nos den el vector. Como lo que tenemos es una base, resulta que esos coeficientes existen porque Si esto de aquí, el 1, 0, 0, 1, es una base de R2, significa que todos los vectores se pueden expresar de R2 se pueden expresar como combinación lineal de los elementos de la base canónica. Porque eso es una base, es sistema generador y además es un conjunto linealmente independiente. Es un conjunto de vectores que son linealmente independientes entre ellos. Eso hace que estas coordenadas sean únicas. Solo hay, en este caso, el valor de X y el valor de Y, los únicos que te producen que cuando hagas esa combinación lineal te va a dar el vector XY. Entonces, lo bueno que tienen las bases es que te generan con coordenadas únicas cualquier vector del espacio del cual son base. Entonces, podemos extraer las coordenadas de cualquier vector. Y yo ponía ejemplos en el vídeo del otro día. Pues, por ejemplo, si tenemos el vector 2, 3 y tenemos una base de R2, que puede ser, por ejemplo, la base 1, 2, 0, menos 1, y tú quieres saber cuáles son las coordenadas del vector 2, 3 en la base 1, 2, 0, menos 1, pues esto lo escribes como una combinación lineal y esto te produce un sistema de ecuaciones. En la primera coordenada, 2 es igual a alfa más 0 por beta, y en la segunda coordenada, 3 es igual a 2 alfa menos beta. Entonces, alfa es igual a 2 y beta es igual a 1, y ya tienes las coordenadas. Y las coordenadas son únicas y son esas. Eso se puede hacer con lo que sea, con cualquier vector. ¿Por qué es interesante esto de las coordenadas? Porque la matriz de una aplicación lineal se define a partir de las coordenadas. Entonces voy a coger esta aplicación lineal que tengo aquí definida y vamos a calcular su matriz respecto de la base canónica. Entonces, la matriz de una aplicación lineal lo voy a escribir, la matriz se construye poniendo por columnas se ponen columnas, las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base del espacio de salida. Esto es un galimatías, pero lo encontraréis el sentido enseguida. De los vectores de la base, de la base del espacio de salida respecto la base del espacio de llegada. Respecto la base del espacio de llegada.
Pero entonces en este caso no sería de R3 a R2.
Esta de aquí es de R2 a R2. Porque empieza con un vector de R2 que tiene dos componentes y lo lleva a un vector de R2 que tiene dos componentes.
Vale, al principio había leído como de R3 a R3, entonces dije
Claro, es que la
que...
de antes que había puesto era de R3 a R3.
vale.
La que teníamos
Entonces...
antes, que era f de x y z es x y 0,
Claro.
es de R3 a R3, porque tiene un vector de tres componentes y lo lleva a un vector de tres componentes. ¿Vale? Entonces, aquí para construir la matriz lo que tenemos que hacer es poner. ¿Por qué cuando borro no se lo lleva todo? 2x más y, x menos y. Lo que tenemos que hacer es coger la base que vayamos a coger en cada uno de los espacios. Entonces necesitas una base para el espacio de salida y una base para el espacio de llegada. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la base canónica, que es lo más fácil. Entonces necesitas las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base del espacio de salida. ¿Quiénes son los vectores de la base del espacio de salida? Pues como hemos cogido el espacio de salida es R2 y hemos cogido la base canónica en R2, los vectores de la base del espacio de salida son los vectores de la canónica, que son estos dos, 1, 0 y 0, 1. ¿Qué hacemos? Necesitamos las imágenes. Las imágenes es hacer la F. Entonces vamos a hacer la F. F del 1, 0, la X es igual a 1 y la Y es igual a 0. Entonces 2 por 1 más 0 es 2 y 1 menos 0 es 1. Y la F del 0, 1, que es la imagen del otro vector de la base del espacio de salida, es 1 menos 0, perdón, es 2 por 0 más 1 que es 1 y 0 menos 1 que es menos 1. Y ahora lo que dice la matriz de una aplicación lineal es que tú pones las coordenadas de esos vectores, de quiénes, de las imágenes son esta de aquí y esta de aquí. Ya tenemos las imágenes y queremos sus coordenadas respecto de la base del espacio de llegada. en el espacio de llegada, que también es R2, también estamos cogiendo la canónica. Y cuando trabajamos con la canónica, componentes y coordenadas es lo mismo. Esto ya os lo podéis tatuar. En la canónica, componentes y coordenadas es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque 2, 1 es 2 por 1, 0 más 1 por 0, 1. O 1 menos 1 es 1 por 1, 0 más menos 1 por 0, 1. Entonces, la primera componente es la primera coordenada, la segunda componente es la segunda coordenada. La primera componente es la primera coordenada, la segunda componente es la segunda coordenada. En la canónica, tal cual está construida la canónica, componentes y coordenadas es lo mismo. Y esto solo pasa en la canónica. Pero es muy práctico, porque cuando estás trabajando en la canónica, en los dos espacios, tanto en el de llegada como en el de salida, o tanto, mejor dicho, en orden, tanto el de salida como el de llegada, pues lo que haces es decir la matriz de F. Y ahora aquí hay miles de notaciones que podéis usar. Pero si a esta canónica le llamamos así con una E, por ejemplo, pues esto puede ser de la base E en la base E, o lo puedes poner en el denominador. No tengo el libro aquí, entonces no sé cuál es la notación que gastan en el libro, pero a veces también se escribe así. Y depende del nombre que le queráis poner a la canónica. A veces yo suelo poner la E, esta E así cursiva, pero le puedes poner la que quieras. Entonces tiene por columnas las coordenadas de estos vectores respecto de la canónica. Pero como las coordenadas y las componentes son lo mismo, pues por columnas tiene esto. Y esta es la matriz de la aplicación F respecto a la canónica en ambos espacios. ¿Qué es lo bueno de sacar la matriz de un... ¡Hala! Es que de verdad, ¿por qué me hace estas cosas? ¿Qué es lo bueno de sacar la matriz de una aplicación lineal como esta? Que lo que cumple es que cuando las coordenadas de un vector f de v en la base del espacio de llegada es lo mismo que coger la matriz y multiplicada por las coordenadas del vector v en la base del espacio de salida. Y cuando estas bases son las dos, la canónica, pues las coordenadas y las componentes son lo mismo. Entonces, básicamente lo que te dice la matriz de la aplicación lineal es que te sirve para multiplicar. Tú multiplicas la matriz de la aplicación por el vector y te da la imagen del vector. Entonces, la matriz es muy práctica porque lo que hace es transformarte cualquier aplicación lineal en un producto de una matriz por un vector. De hecho, si tú quieres hacer ahora, por ejemplo, la imagen de, yo qué sé, el 3 menos 2, pues lo que puedes hacer es multiplicar 2, 1, 1 menos 1 por 3 menos 2, y esto es un vector que da 2 por 3, 6, menos 2, 4, 1 por 3, menos 1 por menos 2 son 2, 3 y 2 son 5, y da 4, 5. Y si lo comprobáis aquí, da exactamente 4, 5. ¿Vale? Entonces, es una manera de codificar la información de la definición de la aplicación lineal, pero en una matriz. Esto se puede hacer con todas las aplicaciones lineales. Y de hecho se pide sistemáticamente en ejercicios de examen. Entonces lo que quiero que hagamos hoy es que trabajemos solo sacar matrices de aplicaciones lineales, pero en diferentes bases. Eso es lo que quiero que hagamos hoy. Entonces yo creo que no me va a dar tiempo a hablar de cambios de base, porque hemos empezado un poquito más tarde, pero el tema de cambios de base os lo pongo en el vídeo y le echáis un vistazo. Entonces, que será media horita más y ya está, la media horita que hemos perdido del principio. Entonces, a partir de ahora estamos siempre en el Teams y ya está. Yo enviaré un correo y explicaré que a partir de ahora, por petición popular, estaremos siempre en el Teams y todo bien. Mira, os pongo un ejercicio de examen y lo hacemos todos juntos. Vale. El ejercicio dice lo siguiente. A ver, que tenía un par. Vale. Tenemos un endomorfismo F de R2, R2. Endomorfismo es una aplicación lineal que va en un espacio en sí mismo. Eso se lo llama un endomorfismo. o endomorfismo lineal. Pero endomorfismo simplemente es el nombre que le damos a una aplicación lineal que va de un espacio en sí mismo. Dice que es un endomorfismo que está definido como F de x1, en vez de x2, en vez de usar xy, usan x1, x2, es 2x1 menos x1. Y queremos obtener la matriz de F con respecto a la base1, 2, 1, 0 en ambos espacios, dice. En ambos espacios significa que lo usamos esta base tanto en el espacio de salida como en el espacio de llegada. Entonces, este ejercicio hay dos maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo por la que os he explicado, que es por la definición. Entonces, la idea es que necesitamos construir una matriz que tenga por columnas las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base del espacio de salida con respecto a la base del espacio de llegada. Entonces, la base del espacio de salida y la base del espacio de llegada son la misma, que son esta de aquí. Pues lo primero que tenemos que calcular son las imágenes de los vectores del espacio de salida. Vamos a calcular, uno, imágenes de los vectores de la base del espacio de salida. Es decir, f de 1, 2 y f de 1, 0. Esto podéis comprobar que de hecho es una base porque el rango de estos dos vectores juntos, cuando los pones por columnas, forman una matriz de rango 2 porque el determinante es menos 2, que es diferente de 0, por ejemplo. O porque haces la forma canónica de Gauss, de la forma escalonada, perdón, por lo que quieras. Pero esto es una base porque son dos vectores de R2 que son linealmente independientes. Entonces, vamos a ver cuánto es f de 1, 2. F de 1, 2 es 2 por la primera coordenada, 2, menos la primera coordenada, menos 1. Y f de 1, 0 es 2 por la primera coordenada, 2, menos la primera coordenada, menos 1. En este caso dan lo mismo. Entonces, ojo, si a esta base la llamo B, si a mí me pidieran la matriz de F con respecto a la base B en el espacio de salida, pero con respecto a la canónica en el espacio de llegada, pues yo ya
Lo
habría
que
acabado.
no he entendido cómo pasó a ser F1, 2 y F1, 0.
Lo que haces es que te vienes a la definición de la aplicación. Entonces, lo que te dice la aplicación es que en la primera componente del vector imagen, lo que tienes que hacer aquí dice es dos veces por la primera coordenada. Entonces, hago dos veces por la primera coordenada. Y la segunda es menos una vez por la primera coordenada.
Pero, y hacerle el contrario, o sea, hacer el revés, ¿qué error he hecho? O sea, el hacer, por ejemplo, porque acá llama X1, X2, pero X y la Y. Si yo pongo que X es 1, 2 y la Y 1, 0, y luego lo pongo en la.
No, hombre, pero es que X es, en ese caso, si fuera con XY, X es 1 y Y es 2. Entonces, F de XY es
Claro.
2X menos X.
La verdad, sí,
Las
bueno,
coordenadas son numeritos, o componentes, en este caso son numeritos, no vectores. ¿Vale?
vale.
Entonces, en este caso calculamos, entonces nos venimos aquí a la aplicación, podemos calcular sin problemas, 2 menos 1, o sea, 2 por la primera coordenada, en este caso la primera coordenada es 1, 2 por 2, y menos 1 por la primera coordenada es 1, tal. Entonces, si estuviéramos calculando la matriz que en el espacio de salida cogemos la base B, pero en el espacio de llegada cogemos la canónica, habría que poner las coordenadas de estos dos en la base del espacio de llegada. Si el espacio de llegada es cogemos la base canónica, coordenadas son componentes, es decir, el vector de coordenadas es ese. Pero si no, como en este caso, hay que calcularlos. Entonces, no nos piden esto, lo que tenemos que poner por columnas son las coordenadas respecto de la base B de cada uno de estos vectores. ¿Cómo se calculan esas coordenadas? Pues al final lo que nos están diciendo es que tenemos aquí el vector 2 menos 1 y queremos saber cuáles son sus coordenadas respecto de la base B. Las coordenadas son esos coeficientes que cuando yo hago la combinación lineal de los vectores de la base con esos coeficientes, me da el vector que estoy buscando. ¿Vale? Hay unas únicas coordenadas en la base B para que cuando yo hago la combinación lineal con esas coordenadas, me da el vector 2 menos 1. Esas coordenadas son únicas porque lo que nos dice la teoría es que cuando yo escribo esto como un sistema, este sistema siempre es compatible determinado, es decir, siempre tiene una solución única y eso nos lo asegura la teoría. Entonces, despejando, lo que obtenemos es que alfa es igual a menos 1 partido por 2, por lo tanto, como alfa es menos 1 partido por 2, beta tendrá que ser 5 medios. Si beta es, despejando de aquí, pasamos al menos 1 partido por 2 sumando, 2 más 1 partido por 2 son 5 medios. Por lo tanto, las coordenadas del vector 2 menos 1 respecto a la base B son alfa igual a menos 1 medio, las coordenadas son alfa igual a menos 1 medio y beta igual a 5 medios. Y eso es lo que tenemos que poner en la primera columna de nuestra matriz. Tenemos que poner las coordenadas respecto de la base B del primer vector, de la primera imagen. La imagen del primer vector de la base del espacio de salida. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con la segunda. Pues es igual, porque es el mismo vector. Como es el mismo vector, las coordenadas son las mismas. ¿Vale? ¿Qué tal esto? ¿Está entendido? ¿Tenéis dudas? Voy a abrir el chat, que lo tengo cerrado.
No, yo por lo menos no tengo duda, pero es que viendo videos, no sé, lo formulaban a veces de forma distinta.
¿Cómo?
A ver, este caso es un poco diferente porque suele, por ejemplo, o sea, la base canónica X y, o sea, es más, o sea, este es diferente, como el de que hicimos antes, solía hacer ese ejercicio, y entonces ahora esto es poner al lugar de la base canónica el 2 y menos 1.
Exacto, exacto. Entonces, la idea es que todo esto se puede hacer de otra forma que a mí me parece más fácil. Entonces, lo podéis hacer como queráis. Esto que hemos hecho es hacerlo por la definición. Y la forma que yo creo que es más fácil es solo usando la base canónica y luego usando matrices de cambio de base. Y para eso tenéis que aprender lo que es una matriz de cambio de base. Entonces lo que voy a hacer es explicar ahora las matrices de cambio de base y en el vídeo de media horita que os voy a grabar haré un par de ejercicios de repaso de esto para que podáis comprobarlos. Entonces, ¿qué es esto de las matrices de cambio de base? Pues, por ejemplo, tenemos la base B de este ejercicio. Que es esta que nos han dado. Y nosotros podemos escribir matrices que nos permiten cambiar coordenadas de la base B a coordenadas de la base canónica y coordenadas de la base canónica a coordenadas de la base B. Entonces, por ejemplo, la matriz de la base B a la base canónica es aquella matriz que voy a borrar porque es que no me caben las cosas. Luego volvemos a esto. La matriz de la base B a la base canónica es aquella matriz que cuando yo multiplico por el vector de coordenadas en la base B, lo que me devuelve es el vector de coordenadas en la base canónica. Y el vector de coordenadas en la base canónica es el vector, porque en la base canónica coordenadas y componentes es lo mismo. Y la matriz de cambio de base de la base canónica a la B, si tú le metes el vector de coordenadas en la base canónica, que es el vector, porque es lo mismo, porque en la base canónica componentes y coordenadas es lo mismo, y tú multiplicas por este vector, te devuelve el de coordenadas en la base B. Entonces la idea es la siguiente. La que sabéis calcular siempre es esta. La matriz que va a la base E es la que tiene por columnas. La matriz que va a la canónica es la que tiene por columnas los vectores de la otra base. La matriz de la base B a la canónica, la de cambio de la base B a la canónica, tiene por columnas los vectores de la base B. Porque en realidad, una matriz de cambio de base es una matriz de una aplicación identidad, una aplicación que no hace nada con los vectores, salvo considerar una base en el primer espacio y otra base en el segundo espacio. Entonces lo que haces es poner los vectores de la base por columnas, las coordenadas de los vectores de la base aquí por columnas. Entonces, como las coordenadas son lo mismo que los componentes, lo que os tenéis que aprender, o yo me aprendería si fuera vosotros, es que cuando tienes que poner una matriz de cambio de base y la base de llegada es la E, lo que pones son los vectores de la base con columnas. Ojo, que esta matriz y esta matriz no son lo mismo. La idea es que aquí hay una F y aquí no. Entonces esta es la matriz de una aplicación lineal. Y esto no es la matriz de una aplicación lineal. Esto de aquí es una matriz de cambio de base. Simplemente es una matriz que te permite cambiar todas las coordenadas que tienes en una base a otra base. Entonces, dos cosas importantes que tenéis que saber. Una, lo que acabo de decir, cuando la matriz va de la base B a la base canónica, los vectores de la base B por columnas, súper fácil. Dos, cuando es al revés, esta matriz es la inversa de la otra. Entonces, esta la sabéis calcular sin ningún problema, porque es poner los vectores de la base B por columnas. Hacéis la inversa y obtenéis esta. Cuando ya tenéis las dos, como podéis cambiar de coordenadas de vectores de la base B a vectores de la base E, yo estos ejercicios, como el que acabamos de hacer, los hago de la siguiente manera. Os lo cuento. Al final es cuestión de gusto, se puede hacer de las dos maneras. Tú tienes tu F, que es tu aplicación. Nuestra aplicación de antes era F de X1, X2 es igual a 2x1 menos x1. Y la f en este caso va de R2 a R2. Pero tú quieres la aplicación que va de R2 con la base B, la matriz que va, perdón, de R2 con la base B a R2 con la base B con la f. La matriz de la f de R2 con la base B a R2 con la base B. Tú quieres esto. Esto es lo que te piden. ¿Y tú qué sabes? Tú sabes hacer muy facilito esta. La de R2 con la base canónica. R2 con la base canónica que va a R2 con la base canónica. ¿Por qué es muy facilito? Porque tú lo que haces con la base canónica simplemente es decir, ¿quién es F del de la base canónica? ¿Quién es F del de la base canónica? F de 1, 0 es 2 menos 1. F de 0, 1 es 0, 0. Y los pones por columnas. Entonces, esto es muy rápido. Hacer la aplicación, la matriz de una aplicación lineal con las dos en la base canónica es súper rápido. Escoger los vectores de la base canónica, hacer la imagen. ¿Y cómo hacemos la imagen? Pues identificas. La primera coordenada es un 1. La segunda coordenada es un 0. ¿Y entonces qué hace la aplicación lineal? La primera coordenada la multiplica por 2 y la pone en la primera componente aquí. Pues pam. La segunda componente, en la segunda componente del vector imagen, lo que hace es coger la primera componente del vector original y ponerle, cambiarla de signo, pues pam. Ahora tenéis que saber leer lo que hace la aplicación lineal. Entonces, tú que tienes la matriz de las canónicas, que es súper fácil de hacer, porque es coger los vectores de la canónica, calcular la imagen y ponerlos por columnas, pim, pam, pum. Cuando tienes la canónica en la llegada, es ponerlos por columnas y ya está. Entonces, resulta que tú quieres empezar aquí, quieres acabar aquí. Entonces lo que puedes hacer es ir por el camino largo. En vez de ir directo, puedes ir por el camino largo. Puedes pasar por R2 por la canónica y R2 por la canónica. ¿Cómo? Pues utilizando un cambio de base de la matriz B a la canónica, luego la matriz que sabes de las canónicas y luego un cambio de base de la canónica a la B. ¿Qué pasa? Voy a apuntarme aquí la base B porque voy a borrar ahí. Es que esto se escribe al revés de lo que la intuición te diría. La idea es la siguiente. Tú quieres una matriz que vaya de R2 con la B a R2 con la B. Entonces lo que vas a hacer es hacer tres pasos. Lo primero que hace tu matriz, lo primero que hace el primer paso es, en el primer paso lo primero que haces es ir de la B a la E. Y como es lo primero que haces, es lo primero que afecta a tu vector. En este caso serían las coordenadas de tu vector respecto de la base B, porque has empezado en la base B. Luego, le pones la matriz de la F con la canónica y la canónica. Cuando ya has hecho el cambio de coordenadas a la canónica, porque la matriz, cuando coges una matriz de cambio de base de la B a la E, te cambia las coordenadas de la B a las coordenadas de la canónica, entonces ya puedes multiplicar por la matriz F que te cambia R2 con la canónica a R2 con la canónica por acción de la F. La F hace lo que tenga que hacer según haga la F. Y aquí tienes el vector F de V con las coordenadas en la canónica. Pero tú no quieres F de V con las coordenadas en la canónica. Tú quieres F de V con las coordenadas en la B porque quieres llegar a la B. Entonces te queda multiplicar por la matriz de cambio de la canónica a la B. Entonces lo que te queda es el vector F de V, pero con las coordenadas en la B.
Y la F en este caso es menos uno, menos un medio, o cinco medios, y un medio, cinco medios.
Esa es esta. La que acabo de pintar en rojo es esta. Pero la que estoy rodeando en verde es esta. Entonces, tú puedes calcular la que hemos calculado nosotros directamente, sacando coordenadas, haciendo sistemitas, que es como lo hemos hecho antes, o lo haces rápido y haces la de la canónica, y luego lo que tienes que calcular son las matrices de cambio de base entre la base que tú tienes y la canónica.
Entonces la MF es, 1, 2, 1, 0, puesto en 1, 1, 2, 0.
Esa que tú dices es la M que va de la B a la E. 1, 2, 1, 0.
Exacto. Vale.
Esta es la cambio de la B a la E, porque tiene los vectores de la B con respecto de la E por columnas. Nos falta solo la matriz que va de la E a la B, que es la inversa de esta. Entonces esto lo puedes hacer, por ejemplo, con la fórmula de Gauss. Con la forma escalonada reducida, pasando a la forma escalonada, o sea, calcular la inversa, o lo haces por la fórmula de 1 partido por el determinante por la transpuesta de la adjunta, o lo haces por la forma forma escalonada. Vamos a ver cuál es la inversa. Esto hay una forma para las 2 por 2 que es más rápida, pero siempre se me olvida. 1, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces lo que hacemos es la fila 2 menos 2 por la fila 1, entonces es 1, 1, 0 menos 2, la fila 2 es 2 menos la fila 1, y luego multiplicamos todo lo de abajo por menos 2, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 menos 1 medio, y luego haces la fila 1 menos la fila 2, y entonces lo que te queda es la fila 1 menos la fila 2, 0, medio, 1 menos 1 medio. Creo que la inversa es esta. Voy a comprobarlo. 1, 0, 0 y 1. Sí. Vale. Entonces, lo he hecho rápido, pero podéis comprobar poquito a poco en la manera preferida que tengáis de calcular inversas de matrices, que esta matriz que tengo aquí es la inversa de la del ladito. Es la inversa, una sola inversa de la otra. Y entonces, lo que nos dice la teoría, según este esquema que tengo aquí, es que la matriz F de B a B, que es la que yo quiero, es el producto de, ya hay que escribirlas por orden, lo primero que hago es ir de B a E. Y como lo primero que hago en este diagrama, yo me pinto siempre el diagrama, todas las veces. Quiero ir de R2 a B, R2 a B, pero lo que se hace es ir de R2 con la canónica a R2 con la canónica. Entonces primero tengo que ir de la B a la E. Y lo primero que tengo que hacer lo escribo lo último porque es lo que está más cerca del vector. Entonces es lo que primero actúa sobre el vector. Luego voy con la F de la E a la E y luego voy de la E a la B para volver a la B, que es donde yo quiero acabar. Entonces, si multiplico estas tres matrices, esto es esta, la de la B a la E es esta, y la inversa de la B a la E, que es la de la E a la B, es 0, 1, 1 medio menos 1 medio. Voy a hacer el producto y aquí acabamos. Entonces, esto es la 0, 1, 1 medio menos 1 medio, que todavía no la multiplico, multiplico por aquí. 2 por 1, 2, 0 por 2, 0. 2 por 1, 2, 0 por 2, 0. Menos 1, 0, menos 1, 0. Y ahora multiplico estas dos matrices y es 0, 1 medio por 2 menos 1 es menos 1 medio. 0, 1 medio por 2 menos 1 es menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio, 1 por 2 son 2, más 1 medio son 5 medios. Y 1 por 2 son 2, más 1 medio son 5 medios. ¿Vale? Entonces la idea es que lo que hemos hecho antes, y solo he hecho un ejercicio porque solo me ha dado tiempo a hacer un ejercicio, pero ahora subiré, mañana grabaré un vídeo y subiré dos o tres ejercicios más. La idea es que se puede hacer de dos maneras. La manera número uno es aplicar la definición. La definición de la matriz de una aplicación lineal es que por columnas pones las coordenadas de las imágenes de los vectores de la base con respecto a la base de llegada. Por columnas pones las imágenes de los vectores de la base de salida, pero son las coordenadas con respecto a la base de llegada. Eso lo puedes hacer. Calculas las imágenes de los vectores de la base de salida, luego calculas las coordenadas respecto de la base de llegada con sistemitas. Y luego esas coordenadas las vas poniendo por columnas. Entonces, si la matriz es 2x2 vas a tener que hacer dos sistemitas, si es 3x3 vas a tener que hacer tres sistemitas y ya está. La otra manera es hacer la de la canónica, que se hace así, que es hacer las imágenes de los vectores de la canónica, los pones por columnas y luego metes las dos matrices de cambio de base, que una es meter las matrices de la base por columnas y la otra es hacer la inversa de esa, las escribes en el orden que toca, multiplicas y ya la tienes. A mí me parece más sistemático y más fácil la manera en la que lo hemos hecho ahora, utilizando matrices de cambio de base. Pero si no os gustan las matrices de cambio de base, se puede hacer por la definición. Depende de vosotros. Entonces, mañana os subo este vídeo a la tutoría y además os subo otro vídeo con algún ejercicio más hecho. No sé si mañana o pasado lo subiré. ¿Vale? No perdáis el aliento y las ganas y tal, que esto es bastante chungo, lo de las medidas de cambio de base, pero al final acaba cuadrando.